Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Lizeth Guzmán Ramírez y esta es la emisión de las noticias astronómicas en español del mes de octubre para el Jotcast. Espero que esto siga siendo algo común y que continuamente pueda tener para ustedes lo más relevante del mundo astronómico en español. En las noticias de este mes tenemos: primera evidencia de un exoplaneta sólido. Descubren agua en la Luna. Primeros resultados de un muestreo panorámico de la galaxia Andrómeda. Utilizando varias técnicas, los astrónomos con el paso del tiempo han descubierto muchos cientos de planetas fuera de nuestro sistema solar. Muchas de estas técnicas de detección son indirectas, porque los planetas son mucho más débiles que las estrellas que orbitan, por lo que es muy difícil detectarlos directamente. Planetas grandes son fáciles de encontrar debido a que sus efectos en la estrella que orbitan son fáciles de detectar, pero planetas cada vez más pequeños han podido ser detectados debido al mejoramiento de la tecnología. Uno de los planetas más pequeños, conocido como Corot 7b, planeta descubierto por el satélite Corot en febrero del 2009, orbita a la estrella sin mayor importancia antes de esto de magnitud 11, TIC 4799-1733-1, localizada a casi 500 años luz de la constelación de Monóceros. La mayoría de los exoplanetas conocidos se cree que son versiones iguales o mayores a Júpiter, planetas gaseosos gigantes, pero nuevas observaciones de Coroto 7b sugieren que es más parecido a la composición de nuestro planeta Tierra. Un grupo de astrónomos del Observatorio de Ginebra en Suiza, liderado por Didier Queloz, utilizó el espectrógrafo de alta resolución HARPS, instrumento de la ESO, el cual consiste en un telescopio de 3.6 metros ubicado en el Observatorio La Silla, en Chile, para observar el sistema Corot 7 y tratar de determinar la masa de Corot 7b. HARPS, acrónimo de High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, o buscador de planetas de alta precisión en la velocidad radial, el cual les permite a los astrónomos medir los pequeños cambios en la velocidad de la estrella cuando es ligeramente jalado por el efecto gravitacional de sus planetas orbitantes. Estos cambios en la velocidad son extremadamente pequeños, por lo que se requieren espectrógrafos altamente precisos para poder medir estos efectos. En el caso de Corot 7b, el planeta está tan cerca de su estrella madre que completa una órbita cada 20.4 horas, bloqueando a la pequeñísima fracción de la luz de la estrella por solo una hora por cada órbita. Debido a que el planeta es tan pequeño, el equipo de observadores obtuvo 70 horas de observación para detectar los pequeños cambios en el espectro de la estrella, el cual les dará información sobre el planeta. Lo que el equipo encontró es que Corot 7b es uno de los planetas más ligeros conocidos hasta ahora, con una masa de solo 4.8 veces la masa de la Tierra, poniéndolo en la categoría de los planetas conocidos como supertierras. Debido a que el planeta orbita a la estrella de manera que podamos observar su tránsito pasando directamente entre la estrella y nosotros, los astrónomos han podido determinar que el radio del planeta es menos de 2 veces el radio de la Tierra. Se puede calcular la densidad del planeta si se conoce su masa y su radio, por lo que el equipo calculó que la densidad de Corot 7b es de 5.5 gramos por centímetro cúbico, muy similar a la densidad de la Tierra, por lo que esto sugiere que Corot 7b es un planeta rocoso y no uno gigante como Júpiter, y se cree que es posible que su composición sea principalmente de silicatos con un pequeño núcleo de hierro, siendo esta la primera vez que se determina esto para tan pequeño exoplaneta. Además de determinar la masa y la densidad de Corot 7b, el equipo de astrónomos descubrió también un nuevo planeta, Corot 7c, el cual es ligeramente más grande, con una masa de 8.4 veces la masa de la Tierra. Desafortunadamente, este planeta no transita directamente a la estrella, por lo que su radio y por ello su densidad no pueden ser determinados. Estos resultados serán publicados el 22 de octubre en la revista Astronomy and Astrophysics. Hidróxido en la Luna. Se cree que la Luna se formó aproximadamente hace medio billón de años, debido a la colisión de un objeto de tamaño marciano con la Tierra. El calor del impacto y la acreción subsecuente de material crearon un océano de magma, el cual causaría la pérdida de casi todos los materiales volátiles en la superficie, llamados volátiles porque tienen bajo punto de ebullición, por lo que se evaporan fácilmente. En una conferencia de prensa el jueves 24 de septiembre en la NASA, se anunciaron los resultados de 3 diferentes naves espaciales mostrando evidencia de agua en la superficie lunar en cantidades mucho mayores a las que se había observado anteriormente. 2 de estas naves espaciales, Cassini y Deep Impact, observaron la Luna al pasar cerca en su camino a otras partes del sistema solar, mientras que la tercera nave, Chandrayaan-1, de la Organización de Investigación del Espacio de la India observó la superficie lunar al orbitar alrededor de la Luna. Lo que estas pruebas detectaron fue una componente de absorción en la parte infrarroja del espectro a una longitud de onda de 3 micrómetros, longitud de onda característica de absorción por hidróxido, un átomo de hidrógeno unido con un átomo de oxígeno. Si añadimos otro hidrógeno al hidróxido, producimos agua, la cual también absorbe la luz infrarroja a 3 micras. Desde las observaciones en 1990 de la nave espacial Lunar Prospector, se estimaron de 10 a 300 millones de toneladas métricas de hielo de agua enterrados en los permanentemente sombreados polos de la Luna. Sin embargo, estos nuevos resultados muestran que la firma de hidroxil y de agua se encuentran presentes en gran parte de la superficie lunar, no solo en los polos. Chandrayaan-1, nave de la India, lanzada el 22 de octubre del 2008, llevaba consigo varios instrumentos científicos a bordo. Uno de ellos era el M3, Moon Mineralogy Mapper, o mapeador de la mineralogía de la Luna, construido por la NASA, el cual es un espectrógrafo que opera en la parte infrarroja del espectro. Aunque tristemente Chandrayaan-1 terminó de operar el mes pasado, ya ha mandado muchísimos meses de datos usables observados por los instrumentos a bordo. Cuando los datos del experimento M3 fueron analizados, los investigadores encontraron componentes de absorción consistentes con patrones de absorción de agua e hidroxil sobre casi toda la superficie lunar. Aunque M3 solo probó los primeros milímetros de la superficie lunar, se encontró una fuerte evidencia de hidroxil en la superficie siendo mayor hacia los polos lunares a mayores latitudes y variando en todo el ciclo lunar, sugiriendo que el Sol tiene algún efecto con esta distribución. De acuerdo con los científicos, el origen más probable de esta agua es debido a una reacción entre protones provenientes del viento solar y átomos de oxígeno ya presentes en el polvo lunar. Los resultados de M3 fueron confirmados por observaciones realizadas con la nave espacial Deep Impact, el cual también tiene un instrumento que observa en el infrarrojo, el cual regularmente utiliza observaciones de la Luna para propósitos de calibración, y también en datos viejos de la nave espacial Cassini, la cual observó la Luna mientras pasaba por ahí en 1999. Los datos muestran que hay tal vez entre 0.1 y 1% de agua en la superficie lunar, en contraste con los resultados de las rocas traídas por las misiones Apolo, las cuales eran increíblemente secas. Esto es aproximadamente equivalente a un litro de agua por metro cúbico en la superficie, pero como solo está presente en los primeros milímetros de la capa, extraer una cantidad usable de agua requeriría de procesar una gran parte de la superficie. Estos resultados de las tres naves espaciales fueron anunciados juntos, para coincidir con la publicación de tres artículos publicados el 24 de septiembre en la revista Science, y justo dos semanas antes de que otra nave espacial de la NASA, el CROSS, the Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, o el satélite que observará y sensará el cráter lunar, chocara con la superficie lunar cerca del polo sur, en su intento de recolectar hielo de agua enterrado en los cráteres que raramente ven la luz solar. La clasificación original de las galaxias realizada por Edwin Hubble, en la cual son divididas en varios tipos basados en su morfología y estructura observada en el óptico, ha sido un rasgo de la astronomía extragaláctica desde 1920. El esquema, originalmente pensado para representar una secuencia evolutiva, se compone principalmente de dos grupos: galaxias espirales con un bulbo central pequeño, brazos espirales y posiblemente una barra central, y galaxias elípticas que son más esféricas en estructura, sin brazos espirales o un disco. Sin embargo, existen muchas galaxias que no entran en esta clasificación, siendo ni esféricas ni tipo disco, las cuales usualmente se clasifican todas en un grupo de las llamadas galaxias irregulares. Estas galaxias alteradas son sorprendentemente comunes, y muchas de ellas son el resultado de colisiones o encuentros cercanos entre galaxias. Este tipo de interacciones fue muy frecuente a través de la historia del universo, pero es algo que también está pasando en nuestro propio vecindario galáctico. Las galaxias más cercanas a nosotros es la galaxia de Andrómeda, también conocida como M31, ligeramente más grande que la Vía Láctea y ubicada a 2.5 millones de años luz lejos de nosotros. Se dirige hacia la Vía Láctea a 300 km por hora. En unos billones de años, las dos galaxias eventualmente colisionarán. En algunos modelos cosmológicos, las galaxias crecen en el tiempo por interacciones y absorbiendo galaxias pequeñas en estas colisiones. En estos procesos tan violentos, un número significativo de estrellas es botado de las galaxias involucradas, formando un halo difuso el cual prevé pistas de la historia de interacción de una galaxia, si es que son lo suficientemente brillantes para ser detectadas. En una investigación reportada en la revista Nature el 3 de septiembre, un equipo de astrónomos liderado por Alan McConaughey del Instituto de Astrofísica Hesburgh en Canadá reportó un muestreo panorámico de Andrómeda y su galaxia más cercana, la galaxia del Triángulo M33, la cual muestra claramente la evidencia de los remanentes de la interacción galáctica. El poder detectar esta evidencia es difícil debido a que estas poblaciones estelares son extremadamente débiles y están distribuidas en una gran área, por lo que los astrónomos están utilizando la cámara MegaCam en el telescopio de 3.6 metros de Canadá, Francia, Hawái, para crear un muestreo altamente sensitivo y de campo amplio de la galaxia Andrómeda y sus compañeras. El tan llamado muestreo arqueológico Pan-Andrómeda, Pan-Andrómeda Archaeological Survey en inglés, cubrirá más de 300 grados cuadrados cuando sea completado en el 2011, pero ya ha producido resultados mostrando el impresionantemente extendido halo estelar, cubriendo un área de cerca de 100 veces el tamaño del disco galáctico observado en el óptico. Estos resultados preliminares del muestreo dan evidencia y soporte a la teoría de que las grandes galaxias se forman por la creación de galaxias pequeñas. Las estrellas del halo descubiertas fuera del disco de M31 es poco probable que se hayan formado en sus posiciones actuales, puesto que no hay suficiente gas ahí para que pueda ocurrir la formación estelar. La explicación más aceptada es que estas estrellas fueron sacadas de su disco debido a la interacción galáctica. Otra evidencia de que son reliquias de una interacción galáctica es que las estrellas de esta población, tan débil luminosamente, normalmente se encuentran en arcos enormes, lazos y otras estructuras difusas, las cuales son características de la alteración gravitacional de galaxias enanas pasando por una interacción con una galaxia mayor. También dándole soporte al modelo jerárquico de la formación de galaxias, los resultados del equipo muestran una nueva estructura difusa alrededor de M33, la galaxia compañera de M31, observado también en el disco externo de M31, añadiendo evidencia a la interacción ocurrida en el paso entre estas dos galaxias. Y finalmente, lanzado el 14 de mayo de este año, la nave espacial Planck reveló sus resultados de su primera luz, en un muestreo realizado durante el mes de septiembre. Desde que se lanzó junto con el telescopio Herschel, Planck ha seguido los procesos de chequeo, comisionado y calibración de sus instrumentos, realizando sus primeras observaciones el 13 de agosto. Designado para detectar el fondo cósmico de microondas, CMB por sus siglas en inglés, la radiación remanente del Big Bang o la gran explosión, Planck tiene varios instrumentos de muestreo a bordo. Para maximizar las posibilidades de detectar las ligeras fluctuaciones en temperatura de la CMB, los sensibles detectores deben enfriarse por lo menos a la temperatura del cero absoluto, una temperatura de menos 273 grados Kelvin. Empezando el 13 de agosto, el satélite comenzó la primera luz del muestreo para verificar la estabilidad y la calibración del instrumento. El muestreo duró 2 semanas, en las cuales Planck muestreó el cielo continuamente, escaneando una línea de 15 grados de ancho. Continuando con las observaciones de esta prueba, comenzaron las operaciones de rutina el 27 de agosto. Observaciones de tiempo completo continuarán por los próximos 15 meses, con el primer mapa de todo el cielo esperado para ser armado después de aproximadamente 6 meses.